O sea, pónganse a pensar y siempre estas formas de evangelizar son, pues primero con gente así como desconocida, ¿no? Vas a pararte con un completo desconocido a preguntarle de la nada, sacarle plática de la nada. Y bueno, las invitaciones o los modelos que a mí me enseñaron eran así de, le vas a ir a preguntar si hoy se muriera, si mañana, o sea, si hoy se muriera, ¿a dónde se va a ir, no? Mañana, ¿dónde va a estar? Entonces, es entrar desde el miedo otra vez, es entrar desde la culpa y desde decir, tú eres un pecador, ¿no? O sea, tú estás destinado a irte al infierno.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast de mujeres RUAG.
Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres.
Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo, a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina, a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras somos
Caro,
Fernanda
y Ruth, y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos!
Bienvenidas, amigas. ¿Cómo están?
Hola.
Muy bien. ¿Y ustedes?
Hola, amigas. Qué gusto ya estar aquí otra vez con ustedes.
Qué gusto que estés aquí, Ruti. Nos encanta tenerte aquí.
Bienvenida, Ruti.
Ay, no. Yo la más fan de ustedes. Igual. Las quiero mucho. Estoy muy contenta.
Y pues vamos a empezar con los modelos de evangelización, si así se pudiera llamar, que encontramos.
Y bueno, que va un poquito relacionado con lo que ya les platiqué hace ratito de la carga del hombre blanco. Yo nada más quería mencionarles cuatro de estos modelos de misión que hemos heredado, ¿no? Entonces, este modelo que ya les dije como de hacer la tarea de la misión de Dios, tiene que ser cruzando, ¿no? Se llama el modelo de la tarea de ultramar. ¿Por qué? Porque los primeros esfuerzos de misión eran así, ¿no? O sea, uno tenía que tomar el barco y tenía que cruzar. No podía ejercer esta misión en su contexto inmediato, ¿no? O sea, tenía que haber esta implicación de cruzar. ¿Por qué? Porque pues aquí los iguales, aunque no todos crean, pero pues al menos estamos todos civilizados y todos sabemos qué rollo, pero hay que ir a donde no hay nada, ¿no? Hay que cruzar. Y bueno, una de las cosas que hemos heredado justo es eso, ¿no? Que cuando hablamos de hacer misiones, siempre el enfoque es hacia afuera, ¿no? Fuera de nuestro contexto, fuera de nuestro país. Porque en nuestro país, pues, pareciera que como que nos cegamos a las necesidades inmediatas y a las necesidades de nuestro contexto. Otro de los modelos se llama el modelo de eficiencia misional. Y fíjense, este modelo está bien ligado. Creo que todos estos modelos que les estoy dando, evidentemente, están muy ligados al protestantismo y muy ligados a esta cuestión súper individualista. Que pues prácticamente es parte como de la identidad del protestantismo, ¿no? Pero es este modelo como muy, muy inglés, muy, muy gringo, en el que lo que buscamos es identificar los problemas y traer una solución, ¿no? Entonces, el hacer misión se convirtió en eso, ¿no? Y pónganse a pensar, evangelizar también. O sea, encontramos cuál es el problema y lo que vamos a hacer es ir a arreglarlo. Porque claro, nosotros podemos arreglar a las personas, ¿no? Evidentemente es lo que dice la Biblia. Estoy siendo sarcástica. La Biblia dice que solamente el Espíritu Santo es el que puede cambiar y transformar los corazones, pero bueno, nosotros creemos que está en nosotras. Y es eso. Y hay un ejemplo muy interesante que siempre se menciona. Bueno, yo lo menciono cuando hablo de esto de la eficiencia misional, que es de estos misioneros que llegan a un lugar por allá en Medio Oriente y ellos están en una como villa, ¿no? En un lugar que es rural y se dan cuenta que la gente no tiene acceso a agua en sus casas, ¿no? O sea, ellos tienen que ir a donde está la pila de agua y ahí las mujeres van y lavan sus ropas, van y lavan los trastes, lo que tengan que lavar, ¿no? Porque en casa no hay agua. Entonces ellos dicen, pues ahí está el problema, ¿no? Vamos a ayudar a esta gente a que, pues, tenga una mejor calidad de vida, que tenga, se aparezcan más a nosotros, ¿no? Y arman todo este sistema de ductos de agua que puedan llegar a las casas. Y pues resulta que ya, ¿no? Todos celebrando que pudieron poner agua en las casas y que ya las mujeres pues ya no van a tener que ir hasta allá cargando sus cosas o yendo y viniendo trayendo agua, lo cual uno puede pensar, pues sí, ¿verdad? Es un beneficio muy grande. Pero ¿qué fue lo que pasó? De acuerdo con este autor, Carlos Cardoza, cuenta esta historia. Y lo que resulta es que estas mujeres pues venían de una cultura y una religión en la que tienen muy poca libertad a salir por su cuenta y a congregarse con otras personas, ¿no? Siempre las salidas pues tienen que estar como supervisadas por alguna figura masculina y pues no existe esta libertad que para algunas de nosotras podría ser del día a día. Pues empezaron a elevarse los índices de depresión y empezaron a ver casos de suicidio. ¿Por qué? Porque podría parecer algo que no tiene sentido, pero ese momento en el que las mujeres se congregaban a lavar sus ropas era un momento en el que ellas salían de su casa, tenían contacto con otras, se desahogaban, podían tener su momento entre ellas y regresar a su vida cotidiana. Cuando ponen estos ductos de agua, les es quitado este espacio y ahora sí que como que ya no había mucha excusa para estarse saliendo a la chisma. y esto empieza a causar un deterioro en esa cultura, ¿no? En ese momento. Y uno puede decir, ¿pero cómo? O sea, vinimos a traer un bienestar, hicimos un progreso desde los ojos, ¿no? De quien lo ve así, pero para ellos no lo fue. Y eso es parte del modelo de eficiencia misional que lo podemos trasladar también a lo que tú estabas diciendo, Carito, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, ahora que estamos compartiendo el evangelio y que esta gente de mi colonia ya cree en Cristo y se congrega en una iglesia cristiana, pues ya no tiene necesidad de estar celebrando el Día de Muertos, ¿no? Y es este desprendimiento de mi cultura en el que ya hasta me siento culpable de poder celebrar la vida de quienes me antecedieron, ¿no? Y que son personas de mi familia, y que son personas que formaron y contribuyeron a lo que hoy soy. Entonces, o sea, lo vemos todavía, ¿no? Y bueno, otros modelos como el de la falsa conciencia misional, que es básicamente lo que dijimos, ¿no? De yo soy el que tengo la responsabilidad y cae en mí y todas esas personas que se van a ir al infierno las van a reclamar de mis manos porque yo no hice lo que tenía que hacer. Y el modelo de la confusión misional, ¿no? O sea, confundimos que hacer misión es eso, es transmitir la vida de Cristo que hemos recibido. Y lo hacemos bien complejo, ¿no? O sea, se convierte entonces en seguir un montón de reglas y pertenecer, formar parte de unas subculturas, porque eso es lo que terminamos siendo como las iglesias, ¿no? Como unas subculturas ahí con su propio lenguaje y sus propias prácticas y una cosa que de pronto sí está bien desligada de la vida y la cultura que se tiene de manera general, ¿no? Entonces, es esta como confusión de que hacer misión y seguir a Jesús no es solamente seguir a a quien nos enseñó y todas las enseñanzas que nos dio y el ejemplo en cómo él lo hizo, sino que tiene que venir cargado con un montón de otras cuestiones, tan sencillo como este ejemplo, amigas, que lo platicábamos antes, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos en las iglesias cristianas bancas? ¿Por qué tenemos bancas? ¿Por qué tenemos pianos? ¿Por qué es esperado que los pastores prediquen en traje, aún en zonas donde hace un calor así de los mil demonios? O sea, por ejemplo, yo veía a veces allá en Monterrey, en colonias muy humildes, donde evidentemente la iglesia no tiene aires acondicionados ni nada de esto, y ahí están, o sea, los pastores sudando la gota gorda, o sea, ya los trajes así empapados, y dice uno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué el traje? Porque si estás a 45 grados, tienes que traer traje, ¿no? Y es eso, es lo que heredamos, ¿no? Entonces confundimos que seguir a Cristo tiene que venir con el traje, con la banca, con la disciplina, con todo el montón de reglas, cuando pues Jesús no predicó eso, ¿no? O sea, Jesús predicó, ama a tus enemigos, da lo que tienes, o sea, tus intenciones son lo que realmente cuenta, ¿no? No solamente tus acciones, y le hemos metido de más. Entonces, pues bueno, es lo que yo les quería compartir con esto de los modelos de misión.
Está muy interesante, Fer, porque además esta idea nuevamente, ¿no?, de ir a donde no hay nada, pues es algo de bastante de nuevamente estos procesos colonizadores, porque en realidad no llegas a la nada. Llegas a un lugar, a lugares donde hay gente con una cosmovisión, con una forma de ver la vida, de entenderla a través también, claro, de la religión, donde hay, ya hay todo, ¿no? O sea, dicen vamos a donde no hay nada, cuando ya hay todo, y en realidad lo que se va a hacer a través de esa evangelización es desprender a la gente de todo lo que ya tienen, ¿no? Y por supuesto que estas formas jamás son de una manera amable, jamás son de la forma en la que nosotras nos imaginamos o quisiéramos que fuera, pues por supuesto que no, o sea, siempre son de maneras violentas, de maneras muy agresivas, muy impetuosas, ¿no? Entonces llegan a lugares donde ya hay todo. Además también, entrando a lo mejor al plano de las experiencias, ¿no? La evangelización cae siempre, y si voy a usar esta palabra siempre o la mayoría de veces, en asistencialismo, ¿no? Que justamente el asistencialismo es identificar problemas y creer que tú vas a dar soluciones, ¿no? De tú, por tu gran conocimiento, porque eres cristiano, protestante, estudiante, y ya sabes todo, vas a darle las soluciones a los pueblos, ¿no? Eso es asistencialismo. Y entonces, por ejemplo, vemos estas fotos de evangelizadores, y ni siquiera vámonos muy lejos, ¿no? Yo vi una foto de la iglesia en la que crecí, de una mujer entregándole a un niño un juguete, ¿no? Y entonces, a un niño de una, pues, definitivamente, ¿no?, de alguna zona de la periferia, entregándole y tomando la foto y subiendo a las redes sociales y diciendo, la obra de Dios está hecha. Entonces, es un asistencialismo, además, tan terrible, tan blanco,
¿sí?, perdón,
tan feo. Entonces, y es esta misma gente con complejo de salvadores, ¿no? Está terrible, ¿no? Esto del asistencialismo es muy peligroso. De hecho, no sé si hay una línea que pudiera diferenciar, ¿no? Es bastante, bastante difícil. No, ya les comentaba, pasando al tema de las experiencias, que algunas de ellas ya ustedes las contaron, ¿no?, sus experiencias dentro de la evangelización, ¿no? La verdad es que yo sí odiaba evangelizar, ¿no? En las ligas, cuando fui pastora, y siempre me escondía de este momento en el que llegaba la hora de evangelizar. No, jamás me sentí llamada, atraída por la evangelización, pero a la vez y a la par sentía culpa por no querer evangelizar y porque no me gustara evangelizar. Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué está mal de mí? Entonces, era bien feo. Yo vivo muy traumada a la fecha y muy triste porque jamás celebré Día de Muertos, porque dentro de mi comunidad del carnaval, bueno, hasta la fecha está satanizado, jamás pude salir, ¿no? O sea, cosas muy feas. Y por ejemplo, en Día de Muertos había reunión de oración en el templo, claro, y había que estar orando, y es sí, más, ese mismo día, noche de Brujas, Día de Muertos, salí a evangelizar, y ajá, salíamos vestidos de mimos, ay, ay, no, a hacer estas cosas, ¿no? Y no, 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 por eso, sí, yo por eso quedé traumada, qué fuerte. Pero además, amigas, por ejemplo, dentro de nuestra iglesia, ¿cómo se dice, y en los planes está, y en las metas está evangelizar y subir la membresía? Y entonces lo básico es que la gente reciba a Cristo como su salvador, ¿no? Entonces ya después de que hiciste todo tu acto de asistencialismo, etcétera, ya haces una oración para que todos reciban a Jesús en su corazón, cuentas cuántos fueron 25, lo anotas en tus objetivos, y entonces... con base a eso se hace una estadística, y el año pasado 1,000 personas, bueno, no sé si 1,000, tantas personas recibieron a Cristo en su corazón, y ya
y tan soy un ganador.
Sí, sí, ¿no?
La persona, güey, ni te topo.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Porque, o sea, justo en eso cae el asistencialismo, ¿no? O sea, de ir y creer que ya hiciste algo maravilloso, y la gente es como de, ajá, y además, no, es como si, nuevamente regresando al punto del asistencialismo, es también creer que la gente no tiene sus propios procesos de lucha y sus propias formas para solucionar sus problemas, ¿no? O sea, en realidad, no tenemos, o sea, no, pues, ellos tienen sus propios procesos, sus propias formas, sus propias maneras de solucionar absolutamente todos sus problemas, ¿no? Nosotros claro, no vamos a llegar a enseñarles nada nuevo.
Sí, pero ¿sabes cómo? Todo esto que dices, Ruti, o sea, me hace preguntarme, obviamente no cuando estabas diciendo, yo sentía mucha culpa por no querer evangelizar porque era una actividad que me gustaba, y me hace pensar, o sea, que en realidad no creo que el problema haya estado en ti, sino más bien en como los modelos y las formas que estamos como habituados a utilizar al momento de evangelizar, ¿no? O sea, pónganse a pensar y siempre estas formas de evangelizar son, pues primero con gente así como desconocida, ¿no? Vas a pararte con un completo desconocido a preguntarle... de la nada, sacarle plática de la nada, y bueno, las invitaciones o los modelos que a mí me enseñaron eran así de, le vas a ir a preguntar si hoy se muriera, si mañana, o sea, si hoy se muriera, ¿a dónde se va a ir, no? Mañana, ¿dónde va a estar? Entonces, es entrar desde el miedo, otra vez, es entrar desde la culpa, y desde decir, tú eres un pecador, ¿no? O sea, tú estás destinado a irte al infierno. Por justo eso. Necesitas a Cristo, si no te vas a ir al infierno. Entonces, pues, ¿quién quiere evangelizar así, no? O sea, ¿quién quiere ir a decirle a un completo desconocido, oye, te vas a ir al infierno? O sea, pero esos son modelos que hasta la fecha se siguen usando y se sigue entrenando a gente para que evangelice de esta forma, cuando, pues, nos ha quedado ya bastante claro que al menos en este momento en el que estamos, esos tipos de modelos, pues ya no son lo que está funcionando, ¿no? Y específicamente estoy hablando yo del evangelismo explosivo, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Vas a ir a hablarle a la gente y preguntarle si está seguro de a dónde va a ir cuando se muera. Y como esos muchos, ¿no?
Y mucho, mucho miedo y mucha tristeza, ¿no? Dentro de esos espacios, o sea, mucho meter miedo, justo como tú dices, Fer.
Y creo que siento importante retomar lo que dijo Ruti sobre el asistencialismo, porque no sé cómo ustedes lo ven, amigas, pero gran parte del cringe que me da a mí también evangelizar, o que me dio en su momento, era el hecho de por qué tengo que tratar de convertir a esta persona a fuerzas, ¿no? Uh-huh. Como, ¿por qué no puedo solo dar buenas noticias y ya? ¿Por qué eso no es suficiente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que crear una serie de campañas de evangelismo donde vamos a ofrecer estos servicios que nuestra comunidad necesita sin pedir nada a cambio, ¿no? Uh-huh. Sí quiero tocar el tema del evangelismo hospitalario, porque me parece una cosa a veces muy vil, aunque yo sé que se hace con toda la buena intención del mundo. Yo lo hice durante muchos años, mi iglesia tenía un ministerio fuertísimo por años, y yo sé que las intenciones eran las mejores. Sin embargo, cuando me tocó estar del otro lado con mi mamá enferma, siempre cuento la historia de que llegaron unas personas ahí con un buen de panderos, los dejaron entrar a la sala, cantando alabanzas y así, ¿no? Y, o sea, todos acá, bien tristes, ¿no? Supongo que la intención era alegrarnos, pero como muy fuera de contexto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y nos repartieron unos folletitos y después pasaron como a orar por nosotros. Uh-huh. Bueno, más bien, le dijeron a las personas que quienes quisieran que oraran por ellos, que salieran. Entonces, ya dos que tres personas salieron, yo preferí quedarme adentro porque estaba esperando noticias. Y todas las personas que iban saliendo regresaban con tacos y atolito. Y yo, chale.
Pero es debí ir.
Debí haber escuchado la voz del Señor. Eso me pasa.
Eso te pasa.
O sea, en ese momento dije, qué vil, o sea, qué mala onda. Que las personas que estamos aquí, evidentemente muchas estamos hambrientas, pero más allá de eso, estamos muy tristes. Exacto. Tenemos incertidumbres. Y lo que menos queremos en este momento es preocuparnos del por qué nuestro familiar está enfermo, que si es mi culpa porque yo no he cambiado mi vida, o si es culpa de él porque no ha cambiado su vida, o que si se va a morir y a dónde se va a ir. Uh-huh. ¿Saben? No entiendo. No entiendo por qué no podemos solo dar las buenas noticias sin esperar recibir nada a cambio.
Es muy fuerte. Perdón, Fer, es muy fuerte, Carito, porque yo en un mensaje que daba alguna vez cuando estaba en mi iglesia, les decía, ¿es que acaso no tenemos tantas otras características de las que hablar de Dios más que llegar por el miedo, por el temor, por el lo que hiciste mal, Dios te vigila? No, bueno, no, esa idea de que te observa, cuida lo que haces, ¿no? O sea, es nuevamente tan invasivo y tan violento, esas formas, es muy fuerte, ¿no? Como si no hubieran tantas otras características que desde otros resaltar, espacios, ¿no?, se han retomado, que resaltar, claro, exacto.
No, sí, creo que es muy íntimo lo que compartes, Carito, y muy fuerte, porque tú lo estás platicando desde tu experiencia de estar ahí, ¿no? Y creo que a veces no somos nada conscientes cuando, como nada sensibles, creo que sería la palabra, no tenemos esa sensibilidad. Y por supuesto que eso ha sido también parte de mi experiencia creciendo en la iglesia y participando siempre, ¿no?, en las campañas evangelísticas, en los viajes misioneros, en todo lo que se podía. Esa experiencia de, bueno, a ver, sí vamos a preparar de comer, pero vamos a guardar la comida para después de la oración de fe, ¿no? O sea, entonces es como que, o sea, ¿qué estoy haciendo con esto, no? O sea, imagínate una persona que está hambrienta, pues va a repetir lo que quieras que le digas que repita, ¿no? O sea, sin ninguna conexión entre su mente y lo que está diciendo su boca, simplemente porque tiene hambre, ¿no? Entonces estos ejercicios muy mal ejecutados de combinar esos aspectos, ¿no? O sea, y creo que de hasta cierto punto jugar con la necesidad del otro son modelos que definitivamente necesitamos cambiar.
Uy, muy distanciado de lo que sería ofrecer espacios verdaderamente seguros, de confianza, en los que lejos de caer en el asistencialismo la gente pueda conscientemente, después de un proceso, ser consciente de su fe, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos si puede haber modelos de evangelización positivos o, más aún, preguntarnos, ¿el evangelismo que conocemos está vigente? ¿Es vigente aún? Ya lo hemos dicho, el evangelismo, la evangelización que nosotras conocemos viene de la mano indiscutiblemente de procesos de colonización, de procesos violentos que irrumpen en lugares donde ya hay algo, donde ya hay un sistema de creencias. Entonces, pudiéramos preguntarnos, ¿el evangelismo, la evangelización, nuestras formas de evangelización están vigentes aún? Y bueno, yo quisiera decir también que los modelos de evangelización, pues que aún persisten en nuestra iglesia, nos muestran también y nos dan un panorama súper amplio de qué son, qué hacen nuestras iglesias en la actualidad y cuáles son sus preocupaciones, ¿no? O sea, ahorita ya hablando de todos estos modelos de evangelización, pues estamos hablando de toda una forma de ser iglesia en la actualidad. Entonces, esta pregunta de pensar en evangelización positiva o en una evangelización diferente nos lleva también a pensar en modelos o propuestas de iglesia que queremos, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que queremos? Y yo sí diría, ¿no?, que a mí me cuesta pensar en una evangelización diferente, ¿no? Porque siento que pudiéramos caer en esto que, en lo que se cae, ya me dirán ustedes sus opiniones, pero que en lo que se cae en otros espacios como este intento de reformismo, ¿no? De reformar algo que ya ha estado mal y únicamente como querer repararlo. No sé si realmente puede haber una evangelización sana, positiva, pero lo que sí creo es que la iglesia, mejor dicho, es que la iglesia tiene que preocuparse más que por ganar gente, que por llenar una estadística con objetivos, tiene que preocuparse más por ofrecer espacios en donde la gente pueda sentirse segura, en donde la gente pueda ser consciente de su fe, y vivir una fe con mucha libertad, ¿no? Una fe ahora sí que sí muy sana, y muy, muy diferente a la que estamos acostumbrados. Yo sí pienso mucho en el espacio en el que hemos formado, en este espacio de mujeres pastoras, teólogas, que venimos de comunidades de fe. Yo actualmente no soy pastora y sinceramente Mujeres Ruaj es el único espacio que aún me mantiene muy ligada a este entorno de fe y a este entorno religioso, pero que me hace querer quedarme aquí, ¿no? Que me hace decir, aquí quiero estar, justo porque es una fe que se vive en comunidad, es una fe que no te obliga a pensar, a vivir una relación con Dios de una forma, de una manera, con reglas, ¿no? Con la oración. O sea, es una forma de vivir la fe y esta fe que se valida completamente en comunidad. ¿Qué opinan ustedes, amigas? ¿Puede haber un evangelismo diferente?
Yo creo que sí lo puede haber, Ruti, y bueno, hay desarrollos académicos al respecto de lo que hoy se habla como el modelo de evangelización relacional, ¿no? Y este modelo de evangelización relacional, pues parte, como su nombre lo dice, de crear relaciones significativas con otras y otros, en donde de una manera un poquito más orgánica y natural se empiece a dar este proceso de discipulado. Entonces, Pues creo que no hay como mucha ciencia alrededor de esto, más que el construir relaciones y a partir de la confianza, el amor, la amistad que nace de esas relaciones. Entonces, pues ahora sí, en ese terreno, dar los pasos para que se vaya dando este proceso de discipulado, ¿no? Que, y creo que esa es una de las cosas como más interesantes, que en este modelo relacional no busca números ni decisiones de fe, ¿no? Sino que está más enfocado como en los procesos de desarrollo y crecimiento. Y en esta parte, a mí me gustaría compartir como un pequeño testimonio de cómo me tocó experimentar pues la creación de algo, ¿no? La formación de un grupo a partir de este modelo sin que haya querido, o sea, sin que me haya puesto yo a estudiar el modelo y decir, ah, bueno, déjame lo llevo a la práctica, ¿no? Pero justo antes de venirme para acá a vivir a Estados Unidos, en el fraccionamiento en donde nosotros nos habíamos recién mudado a vivir, pues empezamos a conocer a los vecinos y pues ya saben, como no me gusta participar en nada, terminé siendo la presidenta del sector de vecinos, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? Si se puede. Entonces pues me tocó conocer a bastantes vecinos y pues con unos así desarrollar una relación más de amistad, más allá de solamente ser vecinos. Y de pronto, conforme íbamos platicando y que ellos sabían que yo estaba dando clases en el seminario y que pues trabajaba ahí en una organización sin fines de lucro con bases cristianas y todo lo demás, como que empezó a haber ahí un interés. Entonces, así sin yo buscarlo, un día me preguntaron, oye, pues tú que das clases, pues ¿por qué no nos das clases a nosotros de Biblia? Que mira que pues sí, conocemos a Dios, pero pues no tenemos nada así como, no vamos a una iglesia ni nada, y pues estamos como pensando que eso sería algo bueno, ¿no? Y pues yo sí, pues claro, ¿no? Con todo el gusto del mundo. Y entonces empezamos a tener estas como reuniones de, podríamos llamarles como de estudio bíblico, de célula, como le quieran decir, en la que se empezaron a venir, o sea, los vecinos, llegamos a tener hasta como unas 5 o 6 parejas de vecinos ahí, y nos juntábamos a cenar, a platicar, a reír, a convivir, y ya después de ese ratito de cena, ahora sí nos sentábamos a leer los evangelios y así como de una manera más, más orgánica y más así de ir leyendo una porción y pues tú qué piensas, yo les daba algunos datos culturales, históricos y demás, y como de escucharnos los unos a los otros. Y fue una cosa así como muy bonita que se fue dando, que yo decía, qué bonito porque íbamos juntos, ¿no? Y siempre pues dábamos un tiempo para compartir preocupaciones, orar juntos, pues ya sabes, ¿no? Lo que terminas haciendo como en una iglesia, pero con personas que estaban completamente fuera de un ambiente de iglesia y que lo único que querían era acercarse a Dios, ¿no? Entonces, obviamente en el proceso pues vamos todos aprendiendo los unos de los otros, pero creo que ese tipo de modelo como que sienta toda la base para que se puedan relacionar, digo, se puedan desarrollar este tipo de relaciones significativas y sanas, ¿no? Entonces, de que se puede, amiga, sí podemos, pero obviamente este modelo pues necesita muchísimo más tiempo, ¿no? O sea, porque no estamos aquí colectando números, sino estamos realmente interesados en que las personas que se están acercando encuentren en Dios, encuentren en Cristo lo que necesitan para que sus vidas sean transformadas, ¿no? Entonces, no es que yo les vengo a decir, tú necesitas transformar tu vida, ¿no? Sino que hay un hambre, hay un deseo en cada uno de que ciertas cosas cambien y nosotros los vamos acercando a Cristo y a sus enseñanzas y a la posibilidad de que esos cambios que anhelan, pues, se realicen. Entonces, pues sí, yo creo que sí se puede.
Yo creo que es una pregunta que se puede ver como desde muchos enfoques, pero sí creo que lo importante de aquí es tener bien presentes en todo momento el significado de la evangelización, que son las buenas noticias. Y creo que a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, como decía Fer, ¿no? O sea, fue algo que ni siquiera pensó, que solamente sucedió. Y esto tiene que ver con ese deseo del corazón de simple y sencillamente querer compartir sin querer adoctrinar, ¿no? Sin querer decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo debes de comportarte. Creo que esa es una de las razones por las cuales muchas nos sentimos tan a gusto en Mujeres Shua, gente tejiendo redes, porque no está esta parte de, te digo, qué debes de hacer, ¿no? Sino que más bien es como nos vamos acompañando juntas en el proceso. Y si alguien tiene dudas, como que todas tratamos de expresar lo que pensamos, pero no está este sentido jerárquico yo te voy a decir qué es, ¿no? Igual y a veces las pastoras, las teólogas pueden aportar algo al respecto desde esa área del conocimiento, pero nunca desde el esto tienes que creer o así debe de ser, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Y sí, básicamente creo que los... Rubén Alves habla de algo que ahorita no recuerdo bien cuál es el concepto que utiliza, pero dice algo como que el futuro que él ve es la iglesia... Ah, creo que... Ay, perdón. Es la iglesia secular. Que es este sentido de como desinstitucionalizar y más bien relacionarse como grupos, como comunidades de fe. Creo que eso puede ser un buen principio.
Sí, totalmente, Carito. Pues wow. Bueno, amigas, ya estamos llegando al fin de este capítulo. Hemos dicho un montón de cosas bien, bien interesantes. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser pacientes, por entrarle a la chisma y por todo. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio y pues también esperamos escuchar sus comentarios.
Sí, muchísimas gracias, amigas, por invitarme otra vez. Es para mí un gusto, me siento muy contenta de platicar con ustedes. Siempre tienen tanto que aportar en todos los sentidos. Yo espero que también ocurra lo mismo con los que nos escuchan. También queremos escuchar y leer sus experiencias, ¿no? Con la evangelización, qué piensan, cómo hacer de esto algo más sano. Pues muchas gracias, amigas.
Gracias por acompañarnos, Ruti. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Déjenos por favor sus comentarios y no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram y que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Nos vemos.
¡Au! Adiós. Abrazos. Oh.